Igual que en esta guerra, la Generalitat de Cataluña haya solicitado la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias. Y es que la lucha contra la peste porcina, detectada el viernes en la Sierra de Collserola, en Barcelona, es una guerra y es urgente atajarla cuanto antes. Ahora mismo se trabaja en dos frentes. El primero, centrado en que no se extienda la enfermedad a las granjas, y el segundo, en dar tranquilidad a todos los consumidores porque está garantizada la seguridad alimentaria de los productos del porcino. España tiene experiencia en este asunto. Ya combatió contra la enfermedad en 1994. Han pasado más de 30 años y la preocupación en el sector vuelve a ser máxima, como nos cuenta Pedro Mozat, dueño de una explotación porcina en Navarra.
Y sí que hay preocupación en el sector. ¿Qué vamos a hacer? Y lo que tenemos que hacer es esperar y proteger el sector, que es lo que nos interesa a todos los que trabajamos en el sector y a toda España, en realidad, porque es un sector que mueve mucho dinero, muchos puestos de trabajo y es un sector muy importante, que es la alimentación.
En esta batalla cada minuto cuenta. Hay 40 países que han paralizado la entrada en su territorio de partidas de productos porcinos procedentes de cualquier punto de España. Reino Unido y Argentina han sido los últimos en bloquear nuevos certificados sanitarios de exportación para productos del cerdo español. En esta guerra, España sí ha obtenido una pequeña o no tan pequeña victoria. El viaje de los Reyes a China hace un par de semanas, permitió cerrar un acuerdo comercial que ahora se ha vuelto clave en esta crisis. China reconoce la regionalización del foco y va a seguir importando productos de fuera de la provincia de Barcelona. Es decir, de momento los chinos solamente han suspendido la entrada de carne porcina procedente de 12 empresas cárnicas de la provincia de Barcelona, con un impacto de 200 millones de euros. Los chinos son nuestro principal cliente, compran el 19% de las exportaciones españolas de porcino, que superan los 8.000 millones de euros anuales. Somos el primer productor de carne de porcino de la Unión Europea y el tercero del mundo. Perimetrar el foco de la infección es ahora la tarea principal. Se trabaja en un área de 6 kilómetros a la redonda del origen, la UME, que tiene desplazada en la zona 117 efectivos y 25 vehículos, trabaja con equipos de descontaminación y drones con detección nocturna. El gobierno catalán ha movilizado a 250 Mossos, agentes rurales y policía local para frenar la expansión del virus. El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha confirmado esta mañana que ya son 9 los jabalíes encontrados muertos en Barcelona que han dado positivo por peste porcina africana. Los ganaderos temen que este brote provoque una caída del precio de los productos derivados del cerdo con repercusión en toda España. Por eso piden rapidez para atajar cuanto antes esta crisis sanitaria y económica. Las asociaciones de consumidores temen que si la crisis se alarga, termine repercutiendo en un aumento del precio final del cerdo y sus derivados. En Lleida, la lonja de referencia en España, el precio del cerdo bajó este lunes 10 céntimos, el mayor descenso desde la entrada del euro. El sector está pendiente de los precios que se fijen en la subasta de pasado mañana, de este jueves. 13 países europeos saben lo que es esta guerra. Han sufrido y sufren todavía por la peste porcina. El caso más extremo es Polonia. Desde 2013 se han sacrificado más de 8.000 cerdos y se han cerrado el 80% de las explotaciones porcinas del país. Los camioneros han protestado también. Se sienten señalados después de que se maneje la hipótesis, todavía no confirmada, de que el origen del foco estuvo en los restos de un bocadillo con carne contaminada que comieron los jabalíes y que pudo ser arrojado por un transportista o depositado en un contenedor. Las enseñanzas de la crisis del 94 deben servir ahora para atajar cuanto antes el foco sin que llegue a las explotaciones y haya que sacrificar animales. En esta guerra, cada minuto cuenta. Y están pasando más cosas. Los autónomos, así como pequeñas y medianas empresas, respiran desde hoy algo más aliviados, y todo porque Hacienda retrasa un año, hasta el 1 de enero de 2027, la obligatoriedad de implementar el sistema Verifactu, un método de verificación de facturas que las envía automáticamente al registro de la agencia tributaria con el objetivo de evitar fraudes. Un retraso en su aplicación que, todo hay que decir, se realiza por exigencia de Junts. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ha explicado en Mediodía COPE qué supone para miles de personas su implantación.
Todos los mercados de abasto significaba, para la gente que vende pescado, vende carne, tener que cambiar las balanzas, puesto que los tickets tendrían que llevar un QR. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa, que es que el Verifactu iba a entrar en vigor el 1 de enero del año 2026.
La Comisión de Salud Pública prevé aprobar mañana un protocolo de gripe común para toda España. Este protocolo incluirá el uso obligatorio de la mascarilla en centros de salud si empeora la situación. El objetivo es evitar una nueva escalada de casos y el colapso hospitalario. El Grupo Social 11 acaba de lanzar desde el Centro de Satélites de la Unión Europea en Madrid su nueva campaña institucional. Bajo el lema Un planeta más inclusivo en un mundo mejor, aquí y en Marte, invitan a reflexionar sobre cómo extender una sociedad integrada más allá de nuestro planeta de aquí a 2040, cuando según la NASA llegaremos al planeta rojo. Miguel Carballeda es el presidente del Grupo Social 11.
Con esta campaña queremos simbolizar algo mucho más grande, que la inclusión puede llegar tan lejos como la propia humanidad. Si la humanidad sueña con conquistar Marte, nosotros soñamos con conquistar la igualdad total.
Y en el Real Madrid, Mendy, se ha vuelto a lesionar Luis Munilla.
Sí, el Real Madrid lo ha hecho público justo después de terminar Xabi Alonso la rueda de prensa previa al partido de Liga de mañana contra el Athletic de Bilbao. Miguel Ángel Díaz.
Xabi Alonso recuperará a Asensio, pero seguirá sin poder contar con Hausen y pierde a Mendy, que se ha vuelto a lesionar en el bíceps femoral de la pierna derecha. El técnico del Real Madrid dice sobre si se la juega que es consciente del momento que atraviesa su equipo, al que le falta ser más constante. Preguntado por si se necesitan fichajes, dice que confía porque tiene una gran plantilla y que no tiene dudas, por ejemplo, de la calidad de Rodrigo y Gonzalo. Por último, asegura estar convencido de que el equipo va a llegar bien a final de temporada y reconoce conversaciones nuevas con Florentino.
Sí, sí que he vuelto a hablar y las conversaciones son muy positivas, en buen tono, queriendo revertir los resultados, y eso es lo que hemos hablado.
Hoy tenemos el Barcelona Atlético de Madrid a las 9. Juega además la selección femenina en la vuelta de la final de la Liga de Naciones a las 6:30 ante Alemania, y se abre la segunda ronda de la Copa del Rey con 6 partidos, todo en tiempo de juego desde las 6:30. Y además, a esta hora la selección femenina de balonmano abre la segunda fase del Mundial contra Serbia. Estamos ganando 19-17 al descanso.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid el cielo está muy nuboso y tenemos 10 grados en el centro. Hay aviso amarillo por nevadas en la sierra hasta las 9 de la mañana del miércoles. Mañana comenzaremos con lluvia, pero luego se irá despejando, las temperaturas sin cambios, con máximas de 11 grados, mínimas de 3 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, dos accidentes complican la circulación a estas horas. Uno en la 1 a la altura de Alcobendas, sentido entrada a Madrid. Otro en la M50 en Fuenlabrada, circulando hacia la 4. Además, hay tráfico lento de hora punta en la A4 en Pinto en ambos sentidos, en la salida por la 3 en Rivas, en la M40 en Coslada en ambos sentidos y en Somosaguas sentido A5. Y la Policía Nacional ha desmantelado en lo que va de año 113 narcopisos en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, en operaciones en las que han sido arrestadas 271 personas. Escuchas La Tarde.
Your love's done nothing for me but bring me down onto my knees, babe. My heart is broken, you see. It's standing there, you watch me bleed. And been a minute since I've seen the light. Tunnel vision when I'm with you.
El pasado 27 de octubre, Carles Puigdemont rompió relaciones con el gobierno de Pedro Sánchez. 5 semanas y varias votaciones perdidas después, Pedro Sánchez decidió a última hora de ayer dar 2 entrevistas a lo largo de esta mañana. Una a RAC 1, la otra al programa Café de Ideas de Radio Televisión Española en Cataluña. Y esto no ha sido casual. Los mensajes estaban claros. El presidente no tiene intención alguna de convocar elecciones y pretende, ya veremos si lo consigue, reconstruir los puentes rotos con el partido de Puigdemont, con Junts. Sus 7 votos siguen siendo imprescindibles para que Sánchez aguante en la Moncloa. Pedro Sánchez, en esas entrevistas, ha reconocido incumplimientos y se pone manos a la obra.
Yo asumo los incumplimientos y también los retrasos en algunos de estos incumplimientos. También es cierto que durante estos dos años se han logrado muchas cosas importantes. Es verdad que no hemos cumplido con todo, yo lo asumo, pero también es cierto que se han logrado avances importantes. En lo que respecta con la ley de amnistía, estamos ya en el tramo final y esperemos que positivo. Nosotros esperamos que pueda volver pronto.
Vamos a contarte en los próximos minutos las claves de los mensajes lanzados esta mañana por el presidente del Gobierno con un doble destinatario. Por un lado, los diputados de Junts y por otro, José Luis Ábalos, el hombre que pasa frío en la cárcel de Soto del Real. Me acompañan esta tarde Paloma Esteban. Paloma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Antonio Agredano. Agredano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues estoy fenomenal. Buenas tardes.
Oye, una pregunta para responder sí o no y luego entramos un poquito más en detalles. ¿Logrará Sánchez recomponer los platos rotos con Junts? Luego ampliamos, pero si tuvierais que apostar, ¿qué diríais, Paloma?
Yo creo que no.
¿Agredano?
Yo creo que lo va a dejar todo, ¿eh? Lo va a intentar y si lo hace y si lo termina haciendo, será en perjuicio del resto de comunidades autónomas.
Mira que había dicho sí o no.
Era de
¿eh?
Sí o
mira
no,
que
claro,
había dicho yo sí o no, pero Agredano es que tiene que poner la puntilla.
No puedo empezar porque es que ha subido el PSOE un tuit que es un mapa de por dónde va a tirar el PSOE y yo diría que es preocupante.
¿Cuál es ese tuit? Que no lo he visto, cuéntanos.
Bueno, pues él va diciendo bueno, que quiere solucionar un conflicto político histórico, que hay un reconocimiento de la identidad nacional, el autogobierno, la financiación autonómica, por eso se ha hecho la amnistía, es decir, es como algo que va de máximo, ¿no? Yo creo que el PSOE ha arrodillado frente a Junts una mala noticia para este país.
Bueno, pues nos acompaña también Ricardo Rodríguez, que es nuestro corresponsal político. Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar y compañía.
Oye, ¿cuándo decide Pedro Sánchez cambiar de estrategia, meterse al fondo de la ruptura de Junts con nuevas promesas y contestar también directamente de paso a Ábalos y a Koldo?
Bueno, si hemos de creer a su entorno, pues lo ha decidido en las últimas horas. Cuestión de dar un golpe sobre la mesa, el intento de cambiar de clima, que evidentemente ahora mismo pues no le es nada propicio al presidente del gobierno, aunque también admiten que ha habido algún que otro contacto o acercamiento con Junts, por ejemplo, para aprobar el Real Decreto Ley del día de hoy. Es evidente que montar un decreto pues no se monta de la noche a la mañana. Pero es cierto que lo que sí nos cogía por sorpresa era el anuncio ayer por la tarde de que el presidente del gobierno, que era un empeño, que ha sido un empeño personal suyo, y ellos ponen mucho, hacen mucho hincapié en el valor que tiene que haya sido el propio presidente el que haya ofrecido esas dos entrevistas en medios de comunicación con gran profusión en Cataluña. Pues nos enteramos ayer por la tarde cuando se oficializó. En realidad ha sido algo que ha decidido él en cuestión de horas.
Sánchez en esas entrevistas ha prometido a Junts margen a los ayuntamientos para inversiones sostenibles, que se amplíe el plazo para los procesos de digitalización de las facturas. Hoy mismo se ha anunciado que ese sistema llamado Verifactu y que estaba siendo muy polémico se retrasa un año más y le ha prometido también un próximo decreto para dotar una partida que ayude a propietarios ante los impagos en arrendamientos de jóvenes o familias vulnerables. Antonio, Paloma, Sánchez lanza promesas a Junts de asuntos que en realidad afectan a toda España.
Bueno, una vez más, ¿no? Es que esto en realidad es el cuento de toda la legislatura. Yo que sí que he sido disciplinada, Pilar, y te he dicho entre sí o no, creo que no va a poder recomponer los puentes porque solo se puede recomponer lo que existe. Y es que, de verdad, podemos darle muchas vueltas. La realidad es que en esta legislatura, desde hace ya mucho tiempo, yo creo que esa estabilidad de Junts, si existió, duró pocos meses. Creo que en los últimos en el último año se ha recrudecido bastante esa inestabilidad y también te digo que no me podía imaginar y no me creía que Pedro Sánchez no fuera a mover ficha. Ya conocemos al presidente del gobierno y lo decía ahora Ricardo y es verdad, ayer a última hora de repente meten en agenda dos entrevistas, dos seguidas en medios catalanes, intenta lanzar, como tú dices, acuerdos que Junts, es verdad, que lo quiere para sus alcaldes, pero que una vez más afectan a toda España y esto es una tirita en una herida que no solo no deja de sangrar, sino que cada vez es más grande. Entonces yo creo que va a ser difícil que se recompongan. Ahora, que Sánchez está en el ir poniendo tiritas, ir dando, ir quitando para ganar tiempo. Eso no tengo ninguna duda, claro.
Ricardo, ¿qué dicen en Moncloa? El presidente se lanza a arreglar los platos rotos con Junts por iniciativa propia, se le ocurre así en un arranque, o hay algún tipo de comunicación o de canal con Junts que en realidad nunca se ha llegado a romper. Bueno, ¿qué sabes? ¿Qué te cuentan?
Ellos lo que dicen es que ignoran si ha habido, si hay agua en la piscina. Es lo que han querido trasladar hoy mismo al término del Consejo de Ministros, pero yo creo que más que estas iniciativas, en lo que ellos tienen puestas las esperanzas para alargar la legislatura es en que se ha puesto por encima, una encima de la mesa, que lo ha puesto el propio Pedro Sánchez, o lo ha reiterado el propio Pedro Sánchez, es la aplicación de la amnistía para Carles Puigdemont, que podría llegar pronto, eso lo ha subrayado el presidente, y lo cual abriría, según ellos, una fase nueva que quizás desencadenaría esa foto, ese encuentro entre ambos líderes, entre Pedro Sánchez uh-huh. y el propio Puigdemont. Ellos creen que el diálogo se podría reconducir, que el punto de inflexión, el giro, podría llegar con la vuelta del expresidente o del líder de Junts a España, que eso les ayudaría a aproximar posiciones, pero de momento eso también sigue siendo solo una conjetura trascendente para la Moncloa, pero una conjetura.
Vamos a escuchar lo que ha dicho precisamente Pedro Sánchez en una de esas entrevistas sobre Carles Puigdemont. Dice que nunca se ha reunido con él, aunque espera hacerlo pronto.
Esa foto, ese encuentro se producirá, no se ha producido hasta el momento, bueno, pues porque no se ha dado la oportunidad, la ocasión, pero si en un futuro podemos volver a restablecer esos cauces de diálogo que ahora mismo no tenemos, pues ojalá se pueda producir.
Agredano, ¿cuál es tu apuesta? ¿Veremos finalmente esa foto entre Puigdemont y Pedro Sánchez?
Sí, sin duda. Vamos a ver una foto realmente desconcertante de aquí al 2027, porque efectivamente, como decía Paloma, son tiritas, ¿no? Son la metáfora que ella utilizaba. Es verdad que Pedro Sánchez nos tiene acostumbrado a ir dando vaivenes, moviéndose de un lado a otro, tapando agujeros en las pequeñas filtraciones de este barco que lleva bastante tiempo hundiéndose. Y por supuesto la foto con Puigdemont sucederá, ¿no? ¿Qué diferencia entre el Pedro Sánchez que decía que iba a traer aquí detenido a Puigdemont cuando estaba postulándose para ser presidente, ¿no? Con este Pedro Sánchez que está loco por hacerse una foto con un delincuente fugado, recuerdo, que a veces se nos olvida porque Puigdemont está fuera de España. Y de todas maneras, también Pedro Sánchez, dentro de las hipérboles que él maneja, ¿no? Para intentar efectivamente polarizar a la sociedad, aunque sea un término ya muy trillado, está hablando de Cataluña como si esto fuera la desintegración en Yugoslavia, y es una cosa que está bastante más controlada, que tiene un estatuto, que tiene bastante competencia dentro de su autonomía, y que aquí el único conflicto que hubo es cuando los independentistas intentaron echar un pulso al resto de España, ¿no? Y lo que estamos viendo dentro de las instituciones, y termino ya, todas las instituciones se están pudriendo por dentro, todas, hemos visto la Fiscalía recientemente, pero esta sensación de la España autonómica que va a dejar Sánchez, que es una España asimétrica, sobre todo cuando finalmente haga ese cambio con la financiación autonómica, que eso sí es un auténtico saqueo a las arcas públicas, si termina llevándolo a cabo, va a crear una tensión entre las regiones y los territorios que va a tener muy, muy difícil solución a corto plazo.
Y sobre otro asunto, tras la entrada en la cárcel de Ábalos y de Koldo García, los mensajes del presidente en las dos entrevistas de esta mañana. El primero sorprendente, José Luis Ábalos, su más estrecho colaborador durante años, era en realidad un gran desconocido para Pedro Sánchez.
Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente. Y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, un gran desconocido para mí. Porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí.
Paloma, es que cuesta escuchar las palabras del presidente. Dices, bueno, hasta le podemos comprar el mensaje, pero tú tienes que saber. Y tienes que conocer. a la gente que te rodea y tienes que conocer quién es tu mano derecha.
Fíjate que es mejor no decirlo. Es que me da la impresión. Yo quiero entender que a lo que él se refiere es como cuando tú conoces mucho a una persona y de repente tiene comportamientos que no te puedes ni creer y puedes decir, pero bueno, yo he estado viviendo engañado toda mi vida con esta persona.
Pero bueno, si es que algunos viajes oficiales le acompañaba Jessica o una de las primeras chicas, que no Andrea, es que ya me pierdo.
Por eso digo, sí.
En el universo de las mujeres de Ábalos.
En el universo de mujeres sí es difícil no perderse. Pero por eso digo, es que creo que es mejor callarse, porque si es así, malo. Oye, tú eres el presidente. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de la responsabilidad invigilando, de enterarte, aunque sea un poquito, de la actitud que tiene número dos de tu partido y un ministro que de verdad ha sido esencial en toda la estructura de la primera, del primer gobierno de Pedro Sánchez? Que esto es indiscutible. Oye, es que uña y carne, Pilar. Entonces, creo que incluso si el presidente, que eso yo me lo puedo creer, que tenga una decepción personal o no, no lo sé, pero bueno, si eso existiera, tendría que habérselo ahorrado, porque como tú dices, cuesta escuchar esas palabras.
A mí me llama la atención cuando en las entrevistas ha dicho, yo he asumido ya responsabilidades.
¿Cuáles?
¿Qué responsabilidades?
Bueno, sí, ha asumido en terceras personas, ¿no? Nunca en primera persona. Él lo único que ha hecho es cargarse a Ábalos 5 minutos antes de que lo metieran en la cárcel, prácticamente. Vamos, que no ha sido otra cosa. No ha tomado ninguna medida sabiendo lo que había, porque es que eso lo han dicho hasta exministra socialista, porque Carmen Calvo ya dijo que ella había dado un toque al presidente sobre la vida disoluta de Ábalos. Y de todas maneras, como Pedro Sánchez siempre intenta romper toda lógica y toda normalidad en su público, ¿no? En su votante, simplemente que piense cualquier oyente que mañana va a la oficina por la mañana y si lleva 5 o 6 años compartiendo oficina o espacio laboral con una persona, seguro que tiene un conocimiento bastante claro de quién es, cómo vive, qué hace los fines de semana y cómo rige su vida. Es decir, que la política no es diferente a cualquier otro trabajo. Entonces, por supuesto que conoce a Ábalos y sabía lo que había. ¿Qué pasa con Ábalos? ¿Qué pasa con Santos Cerdán? ¿Qué pasa con Paco Salazar, por cierto? ¿Qué le interesaba tenerlo a su lado? Y como le interesaba tenerlo a su lado porque eran un perfil duro, porque él no tenía el control del partido, porque eran personas a las que él le debía mucho de su atribulado control del PSOE, las necesitaba. Y como las necesitaba, miró para otro lado cuando hacían cosas que él, yo no digo que esté de acuerdo, porque él habla siempre de la igualdad, habla de la abolición de la prostitución, yo no digo que él esté de acuerdo, yo no digo ni siquiera que él fuera parte de eso. Solo digo que él era consciente, pero como le interesaba tener a ese hombre a su lado, simplemente se calló. Y eso no es coherente y, por supuesto, exige una responsabilidad política.
Un mensaje más que ha dejado también en las entrevistas y que ha repetido además en varias ocasiones. Dice que no se va a dejar chantajear.
Todo lo que se está diciendo por parte de José Luis Ábalos es mentira. Por supuesto, nosotros no vamos a aceptar ninguna amenaza, ningún chantaje por parte ni de personas ni de organizaciones.
¿Debería estar preocupado por lo que puedan revelar desde la cárcel tanto Ábalos como Koldo?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Me parece que es bastante claro. Pienso que además en Moncloa no están nada cómodos con esta deriva que ha tomado José Luis Ábalos, que ya empezó a tomar en los días previos, acordados con la retahíla de tweets que nos fueron dejando a todos bastante alucinados y que tenía que ver con la cercanía de la decisión del juez del Tribunal Supremo, que después se confirma. Bueno, yo creo que es bastante obvio que Ábalos no tiene ninguna gana ni ninguna voluntad de verse, como él dice, solo y con el frío que hace la cárcel solo. Creo que efectivamente en Moncloa hay preocupación, igual que intentan trasladar la sensación de que poco más pueden hacer por él, que quien la hace la paga. Lo que pasa es que la cuestión es la información que tiene Ábalos recopilada durante tanto tiempo al frente de un ministerio sensible. Eso es una obviedad, Pilar. Y la cuestión es hasta dónde va a tirar de la manta y en qué tiempos. Pero desde luego yo creo que tiene que haber motivos para preocupación, ¿cómo no?
Ricardo, ¿cómo se toman en Moncloa estos recados que han dejado Ábalos y Koldo en esas entrevistas que hicieron antes de entrar en prisión? Mensajes o recados dirigidos a Sánchez, al papel de su mujer en el rescate de Europa, por ejemplo. ¿Hay preocupación en que vayan a más?
Evidentemente lo subrayaba Paloma y es así. O sea, al principio ellos, la gente del propio núcleo duro de Pedro Sánchez, no quería creerse que fuera a ser capaz José Luis Ábalos de entrar en una guerra con ellos, simplemente porque ha habido un pacto de no agresión a lo largo de todos estos meses desde que Ábalos no dejó el acta y se fue, dejó la bancada socialista, mejor dicho, y se fue a ocupar un lugar en el grupo mixto, pero aún ahí siempre, aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, siempre ha habido una relación con el exministro. A partir de ahí es evidente que Pedro Sánchez tenía que cambiar de tercio ya, porque llevaba ya 5 días evitando enredarse en respuestas a las hostilidades de un José Luis Ábalos, que además han ido durante todos estos días increchendo. Y es evidente que, bueno, la respuesta de hoy del presidente del gobierno, pues como le ha reprochado el propio líder del PP, es pura hipocresía, por mucho que seguramente lo que quisiera señalar es que él ignoraba todas las andanzas corruptas de quien era su mano derecha para todo.
Bueno, pues en una de las entrevistas, la que le ha realizado Jean Manierga en Televisión Española, Sánchez le ha preguntado si dimitiría si algún día llegase a estar imputado. Y esta ha sido la respuesta del presidente del gobierno.
Dimitiría.
¿Pero y por qué voy a hacerlo?
Hay una denuncia hoy mismo.
Bueno, de
manos limpias.
Pues sí, la noticia es por qué no me denuncia manos limpias. ¿Mm? ¿Por qué tema no me denuncia manos limpias? Porque
pero cuando me pregunta por qué voy a ser imputado, hombre, hay dos número dos de usted que están imputados.
Bueno, claro, y hemos actuado.
Ha pasado por la cárcel.
Y hemos actuado con contundencia.
Con contundencia, dice el presidente del gobierno.
Bueno, con contundencia, también muy llamativo para mí un poco el halo de impunidad, ¿no? Que intenta siempre con las respuestas de a mí me imputen, ocurra lo que ocurra, yo ni me planteo dimitir. También te digo, lo que hemos ido viendo a lo largo de esta legislatura y diría que especialmente en los últimos 6 meses, donde todos los frentes judiciales que afectan a personas de tanta confianza se han ido agravando, insisten en seguir empeorando y el presidente no da muestras, sino todo lo contrario, de no querer hacer nada. Pero me parece llamativa igualmente la respuesta que le da Jean Manierga y Pilar. Yo me he quedado bastante alucinada.
Agredano, para acabar.
Bueno, aquí lo que viene sobre Sánchez ya ha empezado en un tsunami judicial y le va a caer enterito a él. Empieza por el fiscal con una noticia negativa para él, que ha sido declarado culpable. Queda David Sánchez, que será muy pronto, en el primer trimestre, yo creo que del año que viene, Begoña, y seguirá todo el proceso y todas las informaciones, no solo de Ábalos, sino de Ángel Víctor Torres. Es decir, esto solo acaba de empezar. Y va a llegar al 2027, pero claro, cuando un presidente no tiene ningún tipo de esperanza, lo que tiene que hacer es dejar pasar el tiempo. Por eso estoy seguro de que vamos a ir a elecciones apurando la legislatura, porque tiene que esperar que suceda algo, porque ahora mismo si vamos a elecciones, yo creo que sería definitivo, un golpe definitivo a su carrera política, ¿no?
La verdad que con Pedro Sánchez nunca se sabe. Puede haber elecciones o no, o puede agotar por completo la legislatura. En fin, Ricardo, gracias por estar con nosotros. Por cierto, Ricardo, ¿tú tocas algún instrumento? La armónica, el ukelele.
Ojalá, me hubiera
el
encantado,
triángulo.
Pero nada, vamos, ni las castañuelas.
Ni las castañuelas. Ay, pues mira, Rosa, que no te lo decía yo antes, que yo aprendí un poco a tocar las castañuelas.
Ah, bueno, yo sé.
Ah, ¿sabes? Míralo, si aquí, bueno, aquí vamos, ¿no? Descubriendo talentos ocultos.
Yo las toco muy bien porque he bailado en la rondalla de Jotar de mi pueblo.
Ah, ¿sí? Toma.
Pero bueno, cuando era joven. Ahora ya no estopa bailes.
Tú sigues siendo joven.
Sí, pero ahora ya me costaría más dar algún salto que otro. Pero las castañuelas es verdad que no se me han olvidado y es que hoy estamos hablando de esos otros instrumentos minoritarios, de la armónica, por ejemplo. ¿Quién sabe tocar la armónica? Pues fijaos, aquí tenemos a un oyente con armónica en mano.
Hola, acabo de escuchar la palabra armónica. Pues yo sé tocar la armónica. La aprendí yo solito, soplando para adentro, para afuera, soplando. Y siempre hay que tenerla en una posición, porque si le das la vuelta, ya cambian todos los sonidos. Si queréis, os hago una demostración con
Venga.
Una canción.
Oye, pues lo ha tocado bien, ¿verdad?
Está fenomenal.
Sí, sí. Está muy bien.
Vamos, esto es de nota.
Es de nota. Bien, 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 bien.
Yo no sabría tocar la armónica nunca jamás.
Oye, Agredano, tú tienes un instrumento que me has mandado una foto. ¿Esto qué es lo que es?
No, es un se llama steel pan o algo así, que es metálico, y es que se lo regalé a mi hijo. Yo no sé tocarlo, ¿eh? Pero mira qué bonito sonido tiene.
Dale, dale.
Es una especie de tambor metálico que suena así de bonito,
¿sí?
Y a mi hijo le encanta porque es muy relajante.
Sí, es relajante,
es como
verdad.
Muy evocador.
Es
pero qué moderno, como, ¿no? Mira, esto es un instrumento moderno.
Vienen mira todos a ver el instrumento. Esta es la foto de...
Sí, que
es
meditación.
Parece un altavoz.
Sí, es un poco como los cuencos tibetanos, ¿no? Para hacer, pues eso,
sí,
sí, para meditar y todo esto.
Hay unos instrumentos así que son de Trinidad y Tobago.
Pero tú
así,
estás tocando lo que es el borde y salen esos ruidos diferentes.
No, esto tiene como una teclita metálica. Después lo voy a subir a Instagram para que lo veáis. Y para la gente que no esté escuchando, lo voy a poner. Pero mira qué bonito suena.
Sí, suena muy bonito. Veo que tiene numeritos, además. Uno, dos, están numerados.
Sí,
¿no?
Pero yo no sé a qué nota. Porque no tiene una escala diferente.
¿Y cómo dices que se llama esto?
Steel pan o algo así.
Pues me gusta mucho cómo suena, ¿eh?
Sí, sí, sí. Nos viene bien. De vez en cuando estemos así un poco estresados, tú le das unas vueltitas.
Sí, nos relajamos un poquito. Cogemos aire y seguimos. Bueno, pues cuéntanos tu experiencia con algún instrumento curioso o minoritario en el... Te estás librando, ¿eh? Sí, Paloma, te estoy viendo, sí, sí, te estás librando.
La flauta dulce.
La flauta,
yo veo
algo.
La nada, chicas.
¿Dónde no hay?
Bueno, no se puede tocar. Exactamente, ¿dónde hay? No se puede rascar. A ver, cuéntanos tu experiencia en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, porque no es normal que cada año te suban más el precio del seguro. Contento te tienen. Así que vete a la Mutua y todos contentos, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Lo mismo debe estar pensando el exfiscal general del Estado. Pensará el tiempo que ha pasado desde que se puso a disposición de Sánchez y cómo ha terminado su carrera política y en la Fiscalía, tirándola por la borda por no saber decir que no. Y es que qué importante es saber decir que no, ¿eh?
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Navidad, dulce Navidad.
Espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad de MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó señora, festéjalo.
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los más frioleros?
Velas, solo un euro.
¿Y algo para que mis regalos parezcan más caros de lo que son?
Papel de regalo, solo 0,75 euros.
Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... No hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos,
especial.
Cuantos más seamos, mejor. Guisos muy ricos, postres de locos.
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con el turrón crujiente de chocolate.
Y el bogavante a $6.99. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Dame terreno que quiero vivir, dame terreno. El verdadero sabor del agua y para beber. Dame terreno. Ay, para.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
It's a long, lonely road that I've walked on my own. Never thought I'd end up in this place.
Mañana miércoles salen a la luz sus memorias en España, pero antes el rey Juan Carlos nos sorprendía con este vídeo.
Quiero dejar un breve mensaje para los jóvenes españoles. Sobre todo para todos los que no conocéis la historia de España. Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos conseguimos hacer una transición ejemplar.
¿Cuál es el propósito de este vídeo? Bueno, en un principio se trata de un mensaje para los jóvenes. El rey Juan Carlos saca pecho por la transición que califica de ejemplar y además pide apoyo para su hijo, para el rey don Felipe.
Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo. Gracias por escucharme. Un fuerte abrazo.
Pues un vídeo que ha publicado a escasas horas de la publicación de su libro de Memorias en España, memorias que ha escrito bajo el título de Reconciliación. Sigo con Paloma Esteban y con Antonio Agredano. Paloma, Antonio, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Os sorprendió? Porque todos pensábamos, cuando lo vimos por la mañana, Paloma, o muchos pensábamos que era fake.
Sí, sí, yo también lo llegué a pensar por unos segundos. Es increíble, ¿no? Es alucinante. Además,
sí.
Yo creo que flaco favor, como todos creo que pensamos, le hace al rey Felipe VI. Creo que además está fuera de lugar. ¿Cómo tiene que ser para que Zarzuela, que jamás emite, digamos, juicios de valor, que intenta no ayer directamente, tuviera que comunicar a los medios de comunicación que no entendía en ningún caso la publicación del vídeo? Y ya digo, creo que es un comportamiento más que da mucho que hablar. Y me da pena, porque en un momento en el que estamos reivindicando tanto la transición, Pilar, que eso todavía es otra historia, la conveniencia de que el rey Juan Carlos hubiera participado no en actos, lo que queramos, pero que yo creo que se está volviendo a poner en valor el papel político tan crucial que jugó en su momento, pues de repente ves este vídeo y creo que lo empaña todo muchísimo y que le hace daño a la corona.
Bueno, yo creo que ya está en una actitud un poco punky, Juan Carlos, porque es un vídeo muy extraño, muy desconcertante, se dirige a los jóvenes, cosa bastante extraña, porque claro, si tiene que dirigirse a alguien, el rey emérito es precisamente a quien le acompañó, ¿no?, en el proceso de la transición, en la que por supuesto que él tuvo importancia y mérito. Pero claro, de repente, ya en lo cutre del vídeo, el texto yo creo que es extraño y fuera de foco. Y después también es verdad que van a publicar ya las memorias en España. Entonces yo me lo tomo directamente simplemente como una promoción que se le ha ido un poco de las manos.
Bueno, el vídeo no ha caído bien, como decía Paloma, en la Casa Real. Fuentes de Zarzuela han asegurado a COPE que no habían sido informados de la grabación de este vídeo ni de su posterior difusión. Además, dicen que esa petición de apoyo al rey Felipe ni es oportuna ni es necesaria. Vamos a incorporar a esta charla a Fernando Rayón, que es escritor, historiador y periodista especializado precisamente en Casa Real. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Este vídeo es el primer mensaje del rey emérito a la población desde que abdicó. ¿Qué te ha parecido a ti, Fernando? ¿Y qué significado le podemos dar a este mensaje que nos ha sorprendido a todos?
Bueno, pues que está en promoción de su libro y que en vez de hacer bolos, porque no va a hacer bolos por toda España para presentar el libro, pues ha decidido hacer un vídeo. Yo no sé qué asesores tiene, pero es que va una tras otra, ¿no? Imaginaros, lo habéis dicho, ¿cómo tendrá que ser un vídeo para que en Zarzuela, que siempre tienen un cuidado máximo con los reyes Juan Carlos y Sofía, tachen el vídeo de inoportuno e innecesario? Bueno, es que ya diciendo, bueno, pero ¿qué más quiere este señor, ¿no? Inoportuno, pues porque no venía a cuento de nada y que sobra, que lo que dice. Es que, a ver, si analizamos el vídeo, lo que dice, lo habéis repasado, ¿no? Que es ese apoyo que pide a los jóvenes al rey Felipe, a su hijo. Es que el rey, si le quería apoyar, lo mejor que podía haber hecho es no grabar este vídeo. Habéis dicho, como ha dicho Antonio Punky, es un vídeo, sí, es fake, no nos lo creíamos, está con la bandera de España ondeando. Es decir, para que nos hagamos una idea, los reyes utilizan muy poco el mensaje institucional y este quiere aparentar ser un mensaje institucional con esa bandera de España. Luego ya cuando ves la silla en la que está sentado y en fin, pues dices, bueno, esto está un poco cutre. Sí,
pero no, es que parece una parodia cutre, incluso de sí mismo, ¿no?
Claro, claro, es que por eso pensamos que era algo fake, que era algo que de repente iba a empezar el rey a decir unas cosas que... Yo lo vi y lo vi hasta el final. Dije, pues no doy crédito. No sé qué asesores tiene con la salida del libro, pero evidentemente esto es para promocionar el libro. Y para
¿puede ser Froilán su asesor? Y no lo digo de broma.
Espero que no. Yo creo
porque
que
Froilán está allí viviendo, ¿no? Está con él allí, ¿no?
Sí, no. Claro que está viviendo con él, pero está viviendo allí precisamente porque es un chico que tenía aquí unos problemas serios, vamos a decirlo así, y entonces decidieron quitarle de medio y llevarle con su abuelo. No porque su abuelo sea un formador, me imagino, extraordinario, que quizá lo es y yo lo ignoro, sino porque la distancia pues se le podía controlar mucho mejor, ¿no? Pero no, ¿cómo no? Ya sería, ya se aparece al final del vídeo con el asesoramiento de Felipe Juan Froilán, pues ya entonces si hubiéramos pensado que era un fake, claro, es que no.
Pero es que sí, cuesta creer realmente, porque dices, bueno, quieres hacer o quieres lanzar un mensaje, lo haces en condiciones, pero es que de verdad el vídeo es que no sabemos si lo ha hecho delante de un monitor, ¿no? Si es un croma, o sea, es que peor no puede estar hecho. O sea, no me extraña que en Zarzuela dijesen, ¿qué es esto, Fernando?
Vamos a ver, si repasáis lo que dice, porque yo creo que hay que ir al contenido de lo que dice don Juan Carlos. Él dice que hace un mensaje para los jóvenes. Bueno, yo creo que cuando los reyes hacen un mensaje para todos los españoles. El argumento es para los que no conocisteis la historia de España, supone que, en fin, que no se la cuentan bien, que la desconocen y que no tienen mucho interés, y al final termina pidiendo que apoyéis a mi hijo Felipe. Pero todo eso es superfluo. Si hubiera dicho, por ejemplo, Pilar, pues me hubiera gustado estar presente en los actos, pero no ha podido hacer, porque creo que ayudaba mejor a mi hijo desde pues no sé, desde de otra manera, o no estando más que en la reunión familiar, o si hubiera apoyado esa, pues hubiera dicho la gente, pues mira, el rey se ha conformado y pero no, es una cosa promocional y se ha buscado un argumento que es el de, por eso decía, el mensaje para los jóvenes que no conocéis la historia y quiero que sepáis lo que hicimos, lo que hizo la monarquía y vuestros padres y abuelos, que dice, hombre, por favor, a estas alturas, este es el mensaje de la transición que nos transmite el rey, pues para eso mejor que hubiera estado callado, en fin, porque creo que es muy, muy poco aleccionador.
Pero sí parece también, por las memorias que sabemos que se han publicado ya en Francia, que mañana se publican en España, y por este vídeo que está últimamente reivindicando su papel en la transición, ¿no? Que a él le gustaría pasar a la historia, lógicamente, por ese papel fundamental que tuvo, y es que esto es incuestionable, que tuvo durante la transición, pero claro, dirá, claro, ha habido otros asuntos que hay mucha gente joven también que me conoce por otras circunstancias, por mi vida personal y por todo lo que le ha rodeado en los últimos años y por su salida de nuestro país de esta manera. Está permanentemente reivindicando ese papel que tuvo en la transición.
Es que él ha escrito sus memorias solo para eso, para reivindicar su figura. Su figura está dañada precisamente por las cosas que él hizo, y él entonces, de repente, decide, en contra de la opinión de Zarzuela, reivindicarse, reconciliarse, cosa que hemos visto que luego no es verdad, porque empieza a atizar a unos y a otros. Reivindicarse como el gran motor del cambio, de la transición. Vamos a ver, hay mucha gente, y yo me cuento entre ellos, que alabamos el papel que hizo el rey durante la transición democrática, pero precisamente porque el rey cumplió muy bien ese papel institucional, no saliendo, no meando, como se dice en castellano, fuera del tiesto, supimos que eso había sido un éxito, no solo del rey, naturalmente, sino de todas las personas que participaron, también los medios de comunicación. Pero es que todo lo que ha ocurrido después, esta reivindicación, lo que hace es arrojar sombras sobre esa etapa. Es decir, ¿está ayudando a la figura del rey las memorias? No. ¿Está ayudando a la figura, la reconciliación, digo, el libro que va a salir? No. ¿Está ayudando este vídeo? Pues yo creo que tampoco. Cualquier persona que lo vea va a sentir incluso hasta lástima de cómo se lleva a cabo esa reivindicación. Por eso digo que yo creo que no está haciendo justicia con el papel que tuvo don Juan Carlos. Y luego, si quiere servir, ayudar a la corona, si quiere que todos apoyemos en este momento a su hijo Felipe VI, pues lo mejor que puede hacer es hacerle caso, no sacar las memorias, y desde luego, si va a sacar un vídeo, pues que avise a Zarzuela. Tú imagínate que mañana, claro, imagínate que Felipe Juan Froilán decide sacar otro vídeo, o que decida doña Sofía sacar el suyo, y por qué no la infanta Elena y Cristina, o Iñaki Urdangarín, es que no sé, es que esto no ayuda. Entonces, parece mentira que se lo tengamos que recordar a don Juan Carlos cuando sabe perfectamente cómo funciona la institución y la corona.
Pues Fernando Rayón, escritor, historiador y periodista especializado en Casa Real. Fernando, gracias por expresarnos tu opinión.
Gracias, muy buenas tardes.
Paloma Agredano, ¿está reclamando el rey emérito un mayor protagonismo? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que sí, y yo creo que tiene mucho que ver con esta autorreivindicación de la que tú hablas, Pilar, que es verdad que lo hemos visto, y que yo pienso que tiene muchísima relación con esta conmemoración de la transición, ¿eh? Lo creo de verdad. O sea, el rey ha trasladado por otras vías, lo sabemos a lo largo de este año, que no está conforme con que no se reconozca su papel y por haber quedado fuera de unos actos que, por otro lado, han sido muchos deslucidos. Es decir, tampoco hemos visto, lo hemos ido comentando aquí, muchos actos de este aniversario, ¿no?, de la muerte de Franco y de la llegada de la democracia a España. Pero creo que tiene mucho de eso. Lo que pasa es que tanto el vídeo como las memorias, a mi juicio, en este momento, son un auténtico despropósito, que no solo no contribuyen al objetivo que él tiene, sino que dañan profundamente a la corona y a su propio hijo, con lo cual creo que esos objetivos es que no solo se han salido de madre, es que creo que va a tener un efecto, digamos, boomerang, o sea, muy mal pensado, yo también coincido, mal asesorado, y me parece una auténtica barbaridad. Es que yo creo que no hay otro nombre.
Pues Paloma Esteban, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Y a Antonio Agredano, gracias también a Agredano por estar con nosotros.
Nada, vosotras.
Hasta la semana que viene. Este jueves Andalucía celebra el Día de la Bandera, una fecha que recuerda que el 4 de diciembre de 1977, en el que más de 2 millones de andaluces salieron a la calle para reivindicar autonomía plena y un futuro en igualdad. Aquella jornada, vivida también en ciudades como Madrid o Barcelona, tuvo un símbolo común, la bandera blanca y verde, es emblema de identidad y unión. Desde hace 3 años, el gobierno andaluz celebra oficialmente este día dentro de lo que llaman un nuevo andalucismo, más moderno e integrador. Me acompaña hoy en la tarde COPE Antonio Sanz, que es consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de saludaros.
¿Por qué era importante para la Junta institucionalizar el Día de la Bandera y qué mensaje queréis trasladar con esta celebración?
Bueno, pues en primer lugar defender la autonomía de Andalucía. Fue un avance muy importante para desarrollar nuestra tierra, para mejorar las condiciones de vida, y se hizo desde la unidad de todas las fuerzas políticas. Y lo que ha venido a reconocer el gobierno de Juanma Moreno desde el 2022 es institucionalizar el 4 de diciembre como el Día de la Bandera de Andalucía, porque esa efeméride nos permite reconocer a los hombres y mujeres que lucharon, que defendieron, que reivindicaron que Andalucía tuviera igualdad de oportunidades, tuviera equidad y hubiera justicia también para Andalucía. Y esa manifestación del 4 de diciembre del 77 fue una expresión masiva de todo el pueblo. Por tanto, lo que pretendemos con esta conmemoración es difundir el significado de nuestra bandera, que nos une a todos los andaluces, y es al final un compromiso con un día para seguir reivindicando que Andalucía no quiere ser más que nadie, pero tampoco permite que haya ni privilegios ni falsas oportunidades donde por motivos políticos pues se discrimina a unas comunidades autónomas frente a otras.
Han pasado 48 años desde aquel 1977. Desde tu perspectiva, ¿qué significa ser y sentirse andaluz hoy? Especialmente pienso en aquellos que no vivieron ese momento histórico.
Bueno, no cabe duda que los andaluces tenemos 3 símbolos muy, muy, muy dentro de nuestro corazón, ¿no? La bandera, el escudo y el himno, ¿no? Y todo esto pues representa el 4 de diciembre una fecha muy emblemática para el orgullo y para trasladar un orgullo que a la vez es un orgullo de ser español, profundamente españoles, pero que es absolutamente compatible con el orgullo de ser andaluces. Y eso se refleja en todas las encuestas que hacemos, ¿no? 9 de cada 10 andaluces se sienten muy identificados con esos símbolos. Pero además significa que reconocemos el avance y el progreso que ha tenido Andalucía estos años, especialmente estos últimos 7 años, está significando una etapa de liderazgo. Andalucía, acostumbrada a estar siempre a la cola de todas las estadísticas sociales y económicas, y hoy no hay estadística social y económica donde Andalucía, si no es la primera, es la segunda, y si no es la tercera. Por lo tanto, Andalucía ha cambiado, Andalucía ha avanzado, y una base fundamental es reconocernos como andaluces dentro de un proyecto común que se llama España.
¿Reivindicar la bandera de Andalucía en 2025 es también una forma de reclamar un trato justo para la comunidad?
Bueno, no cabe duda, estamos en un momento de amenaza, ¿no?, de la igualdad de oportunidades, de la solidaridad interterritorial. Y a cambio de un sillón de la Moncloa se está dispuesto a todo, se está dispuesto a romper consensos constitucionales, a romper principios fundamentales que nos unen a todos los españoles, como es la solidaridad interterritorial, y se están otorgando privilegios a cambio de voto. Se ha roto un principio donde las comunidades autónomas tenemos que tener el mismo derecho a optar a la financiación, el mismo derecho a tener recursos, a recibir inversiones, y aquí se está discriminando unas comunidades autónomas frente a otras exclusivamente por una cesión donde sorprendentemente una andaluza que ha decidido apostar claramente por ejercer de delegada del gobierno de Sánchez, es capaz de firmar acuerdos con el independentismo catalán, que significa claramente una traición a Andalucía. El 4 de diciembre es un motivo precisamente para reclamar solidaridad interterritorial e igualdad de oportunidades, porque ese fue el principio que nos unió a todos los españoles en la transición, pero también fue el principio que hizo que Andalucía pudiera optar a un estatuto de primera compitiendo en igualdad de oportunidades con el resto de comunidades autónomas de España.
Estos días también se anima a visitar espacios clave de la memoria andaluza, como el Museo de la Autonomía de Andalucía y la Casa de Blas Infante de Coria del Río en Sevilla. ¿Qué representan estos lugares?
Bueno, pues es un lugar para el encuentro de nuestra historia. Conocer la historia y reivindicar la historia es identificarnos como un pueblo que, repito, se siente muy orgulloso de ser español, pero que también reconoce una parte esencial de su contribución precisamente al proyecto de España desde Andalucía. Ahí conservamos y exhibimos en el Museo de la Autonomía de Andalucía pues todo el origen histórico, ¿no?, tanto de la obra de Blas Infante como del andalucismo histórico que hoy defendemos bajo los parámetros de un andalucismo moderno, un andalucismo constitucional y que claramente defiende a una Andalucía fuerte, una Andalucía potente, una Andalucía moderna, una Andalucía líder. Y dentro de ese Museo de la Autonomía pues está nuestro momento más histórico, nuestra primera bandera, el escudo, el diseño de nuestro escudo y los orígenes de nuestro himno, y todo eso, bueno, pues representa una identidad de Andalucía que merece siempre la pena pues recordarla, pero sobre todo, repito, siempre mirar al futuro con perspectiva integradora dentro de un proyecto común que es España, ¿no?
Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE.
Pues gracias a ustedes, un cordial saludo.
Gracias.
Gracias.
Pequeños instrumentos que a lo mejor, oye, no son tan llamativos como un piano de cola o como una guitarra eléctrica así cañera, pero que saben tocar nuestros oyentes. De esto estamos hablando, Rosa Rosado, y pues, también en la tarde.
Sí, Pilar, qué lujo, de hecho, que en los coles empiecen a tocar nuevos instrumentos.
Hola, soy Pilar, tengo 10 años y soy del colegio Rosa Molas de Zaragoza. Este año en mi colegio hemos cambiado la flauta por el ukelele y la verdad que está siendo muy divertido.
¿Ves? Adiós. ¡Qué chulo!
Muy bien, muy
chulo. Me gusta,
chulo.
Me gusta. Hay que evolucionar. La flauta, pues está bien, pero bueno, hay que cambiar también de instrumentos.
Pues sí, de hecho, hoy hablamos de instrumentos poco curiosos. Digo, poco comunes. Sí, qué curiosos. En el 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Si ves tu foto en este anuncio, llamas a un abogado. Si te amenazan con difundir tus fotos íntimas, 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Incibe. Gobierno de España.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó,
que cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¿Qué más?
mayor está ya Andrés.
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1.000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Si la semana pasada un fiscal general fue condenado por primera vez sin dejar de ser fiscal general, ayer un diputado entró en prisión sin dejar de ser diputado, también por primera vez. No cobrará, no votará, pero retiene el acta, así que la minoría de gobierno hoy es más minoritaria.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El